Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan temerías por los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles primero de octubre de 2025. Estamos ya entrando al décimo mes de este 2025 y también este día se cumple un año de la llegada al poder de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer tocó comparecer ante el Senado de la República a la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, esto en el marco de la glosa del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues ahí la titular de la Secretaría de Gobernación asegura que las investigaciones por el huachicol fiscal no han concluido y adelanta que habrá más personas detenidas. El senador morenista Dan Augusto López Hernández acusa a sectores de la derecha y también a empresarios de estar detrás de los señalamientos en su contra por sus declaraciones patrimoniales. En los Estados Unidos, la Cámara de Senadores fracasó en su intento por aprobar un proyecto de ley presupuestal que mantendría en funciones al sistema gubernamental, por lo que este cerró sus operaciones en el primer minuto de este miércoles. Le daremos a conocer cuáles son las implicaciones del cierre del gobierno estadounidense. La jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó un plan para regular el tránsito de vehículos que transportan hidrocarburos y materiales peligrosos en la Ciudad de México. La fiscal capitalina Berta Alcalde informa que ya concluyeron los peritajes iniciales de la explosión de la pipa de gas LP ocurrida pues ya hace tres semanas en el Puente de la Concordia, allá en el oriente de la capital del país. Estos resultados serán presentados en la próxima semana. En tanto, la Secretaría de Gestión Integral del Agua informa que en el distribuidor vial del Puente de la Concordia se formó un socavón cerca de la zona donde explotó la pipa de gas LP el pasado 10 de septiembre. La presidenta Claudia Sheinbaum visitó el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, donde anunció que habrá apoyos para quienes resultaron afectados por la tormenta del fin de semana y aseguró que nadie se va a quedar desamparado. Miguel Ángel García, el mexicano que resultó herido en el tiroteo en las oficinas de LAIS allá en Dallas, Texas. Bueno, pues lamentablemente, y esta es una información que le dábamos a conocer de último minuto ayer antes de que concluyera este espacio informativo, ha muerto, repito, Miguel Ángel García, este mexicano que resulta herido en el tiroteo de las oficinas de LAIS en Dallas, Texas, pierde la vida. Esto después de ser hospitalizado desde el 24 de septiembre, cuando ocurrió este ataque. Estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 de la UNAM protestaron afuera del plantel ante la ola de amenazas difundidas en redes sociales y de manera anónima. El Pleno del Senado realizó la declaratoria de constitucionalidad de las reformas a la Carta Magna en materia de extorsión, luego de recibir 22 votos aprobatorios de congresos locales. En el primer minuto de este miércoles, los trabajadores del Nacional Monte de Piedad iniciaron una huelga al fracasar las negociaciones entre la dirigencia sindical y la administración de esta institución. Fuerzas federales capturaron en Badiraguato, allí en Sinaloa, a Juan Pablo Vargas, a quien apodan el Chucky. Él es piloto o era piloto aviador de los Chapitos. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles lluvias de fuertes a muy fuertes en el oriente, sur y sureste de nuestro país, con lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas. La temperatura en la Ciudad de México para este miércoles estará oscilando entre los 13 y los 15 grados centígrados como mínima y la máxima entre 23 a 25 grados. En este momento, bueno, pues el termómetro marca, pues está baja, 11 grados centígrados. Y el programa hoy no circula para este miércoles. Aplica para todos los vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4. Y bueno, pues también que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a dar a conocer lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional y también de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Le vamos a dar a conocer también una encuesta que publica el día de hoy el periódico El Heraldo en relación al primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Sara Pablo, porque ella estuvo ayer justamente en esta comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, en el Senado de la República, en donde, entre otras cosas, bueno, pues habló sobre estas investigaciones sobre el huachicol fiscal y advierte estas investigaciones no han concluido y habrá más personas que serán detenidas en los próximos días. Adelante, Sara, con tu información. Buen día.
Ante el Pleno del Senado, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, señaló que en el gobierno federal no hay compromisos mafiosos y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias. En su comparecencia de casi 3 horas con motivo de la glosa del primer informe de gobierno, la funcionaria fue cuestionada por la violencia en el país, por la ley de amparo que sostiene la oposición, busca restringir los derechos de los ciudadanos, por la reforma judicial e incluso el senador del PAN Marco Cortés y el priista Pablo Angulo coincidieron en señalar que algunas partes del país son controladas por el crimen. La secretaria presumió que en México hay solidez económica, han disminuido los índices delictivos y hay buenos resultados en materia de combate a la pobreza. Todo esto ayuda a que exista gobernabilidad.
Un gobierno que actúa con honestidad y condena la corrupción, la colusión y el dispendio, que trabaja para lograr el bienestar colectivo, pero en especial de los que menos tienen. En el gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales. Estamos del lado correcto, del lado del pueblo y decimos cero corrupción y cero impunidad. Y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias. Trátese de quien se trate.
Apoyado con fotografías de buques y pipas de combustible y unas botellas de gasolina, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, demandó ir a fondo en lo que llamó el robo del siglo, el llamado huachicol fiscal, que ha provocado un daño al fisco por 177 mil millones de pesos.
La pregunta, secretaria, es: ¿reconoce el gobierno la magnitud de este atraco? La pregunta, secretaria, es: ¿quién se robó todo ese dinero? ¿Dónde está el dinero? Y la exigencia, secretaria, llegar hasta las últimas consecuencias.
La secretaria respondió que no habrá impunidad, adelantó que bastantes personas serán procesadas de manera inmediata por este caso del contrabando de combustible. El reporte que tengo.
Muchas gracias, Sara, por este reporte. Repito, ayer la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ante la Cámara Alta. Y bueno, también hubo declaraciones del senador morenista Dan Augusto López Hernández. Él está acusando a los sectores de la derecha y también a algunos empresarios de estar detrás de los señalamientos en su contra por sus declaraciones patrimoniales. También señaló que no va a dejar la coordinación de los senadores de Morena porque fue elegido para ese cargo por 6 años, es decir, de 2024 a 2030. Así lo dijo el senador Adán Augusto López.
Yo estoy haciendo mi trabajo, voy a seguir desempeñándolo. Los compañeros me designaron o eligieron por un periodo que es igual al de la legislatura.
¿El ataque viene de la oposición?
Básicamente de sectores de la derecha, quienes no se dicen oposición política como tal, pero que son oposición.
Empresarios.
Hay de todo, claro. Es una conjunción de intereses.
Y bueno, vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque ayer se dio a conocer que Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad allá en Tabasco durante el gobierno justamente de Adán Augusto López, promovió un nuevo amparo con el objetivo de frenar una segunda orden de captura en su contra. Cuéntanos, Juan Antonio, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Hernán Bermúdez Requena, alias el abuelo y líder del grupo delictivo conocido como La Barredora, interpuso un juicio de amparo con el que busca revertir la segunda orden de aprehensión que se libró en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado. El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco interpuso la demanda de garantías misma que fue admitida a trámite por Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez cuarto de distrito en materia penal con residencia en el Estado de México. El impartidor de justicia ordenó aperturar el incidente de suspensión. Sin embargo, no hizo público si le concedió la medida cautelar a Bermúdez Requena, quien actualmente se encuentra recluido en el penal federal del Altiplano. En tanto, fuentes federales informaron que la Fiscalía General de la República aún no cumplimenta el mandamiento de captura que libró el juez de control Mario Elizondo Martínez el pasado 17 de septiembre. Por otra parte, el juez octavo de distrito con residencia en Tabasco, Manel Ictelón Vázquez, le concedió al ex colaborador de Adán Augusto López la suspensión definitiva contra el aseguramiento de su casa para el efecto de que las cosas se mantengan actualmente en el estado que guardan y no se destruya, dilapide, extravíe o enajene el bien inmueble. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Déjeme comentarle que Yucatán será sede del primer foro de ciberseguridad 2025 que reunirá pues a empresas especialistas en el ramo, así como a universidades locales. David Galván tiene la información.
El acceso más rápido de la población a las tecnologías de la información y el comercio digital hacen cada vez más necesario fortalecer la cultura de la prevención y defensa ante amenazas virtuales. La administración estatal que encabeza el gobernador Joaquín Díaz Mena busca ponerse a la vanguardia en este tema y para ello realizará el primer Foro Yucatán Ciberseguridad 2025 con participación de universidades y especialistas de empresas como Google, Internet y Checkpoint. Al respecto se refirió la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de la entidad.
La ciberseguridad transversaliza hoy nuestra vida completa y estamos trabajando para ello y este foro pues es una buena manera de empezar a construir a Yucatán como el estado más ciberseguro de México. Estamos trabajando en una agencia estatal de ciberseguridad. También en Yucatán, nuestra Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación tiene una red ECOS en la cual hay una red de ciberseguridad. Pues tenemos carreras en materia de ciberseguridad.
Convertir a Yucatán en el estado más ciberseguro es la premisa de este encuentro que abordará los retos y oportunidades para la ciberseguridad digital en México y el mundo. Durante la presentación del foro, el titular del sector de industria electrónica y digital de la Secretaría de Economía enfatizó que el capítulo 19 de la revisión que se realiza al T-MEC con América del Norte, la ciberseguridad es fundamental como un factor de confianza al comercio electrónico y para las empresas con presencia en nuestro país.
Es muy importante que lo que nosotros estemos pensando en términos de seguridad económica viene muy vinculado a las discusiones que se están teniendo a lo largo de lo que será la revisión del T-MEC y que la ciberseguridad es un aspecto muy importante.
El Foro Yucatán Ciberseguridad 2025 se realizará los días 8 y 9 de octubre en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida, Yucatán. La Secretaría del Rubro invitó a todos a participar, seguir las sesiones y avanzar en el fortalecimiento de la resiliencia digital de gobiernos, empresas y personas ante los retos que representa el uso de la inteligencia artificial aplicativa y el déficit mundial que hay de los profesionales en el ámbito de la ciberseguridad.
Sobre todo el tema del talento humano. El talento humano es el requisito número uno que cualquier industria pone para poder establecerse en una región. Y ahí, bueno, en el caso de Yucatán, repetimos que en Yucatán se produce conocimiento desde hace muchos siglos y nosotros estamos trabajando para no quedarnos atrás en materia de tecnología y de innovación.
Con imágenes de Alberto Tlahuis, informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Muchas gracias, David, por esta información y vámonos con Adriana Romero, porque le comentaba de este hecho importante allá en los Estados Unidos, en donde la mayoría de los servicios federales en la Unión Americana han quedado paralizados desde la medianoche de ayer, en el primer minuto de este miércoles, luego de que demócratas y republicanos pues no lograron un acuerdo para mantener el flujo del financiamiento federal más allá del año fiscal que cerró justamente ayer 30 de septiembre. Por esta razón, bueno, pues cientos de miles de funcionarios públicos se quedan temporalmente sin salario. Adriana, adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. La incapacidad de republicanos y demócratas para acordar un presupuesto antes de la fecha límite fijada para las 23:59 hora local del 30 de septiembre activó un cierre del gobierno federal de Estados Unidos que por el momento afecta a servicios no esenciales, pero que podría comprometer otras funciones de la administración central si se prolonga el bloqueo legislativo. Hasta el martes, los republicanos solo lograron agenciarse 2 de los 7 votos demócratas que necesitaban en el Senado para aprobar un paquete de financiación provisional que habría mantenido plenamente operativo al gobierno otras 7 semanas. Por su parte, los demócratas tampoco lograron los 13 apoyos que requería su propuesta presupuestaria, que destina más financiación para la sanidad y que, al igual que el proyecto de ley republicano, fue rechazada hoy mismo en la Cámara Alta. Para brindar los sufragios necesarios al paquete republicano, los liberales han dicho que necesitan que se renueven subsidios del programa Obamacare, que expiran este año, y que se revoquen recortes en materia sanitaria, incluidos en la gran ley de rebaja fiscal y presupuestaria que impulsó el presidente Donald Trump, algo que los conservadores solo quieren negociar una vez se aprueben las partidas económicas. La clave reside ahora en cuánto durará esta suspensión parcial de operaciones de las agencias federales, que de momento no afecta a los servicios básicos en el país. Las fuerzas de seguridad, el ejército, los aeropuertos o la seguridad social seguirán funcionando con normalidad, pero preocupa el hecho de que los funcionarios en estas áreas no cobrarán sus sueldos hasta que las dos bancadas resuelvan sus diferencias en el legislativo y aprueben un presupuesto nuevo. Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Gracias, Adriana. Sí, efectivamente, de esta manera el gobierno, bueno, los Estados Unidos, se enfrentan a un cierre administrativo del gobierno que, bueno, pues interrumpe el pago de muchas prestaciones sociales. Fíjese, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, 750 mil funcionarios federales pues estarán ahora en situación de desempleo parcial, con una pérdida diaria de ingresos que equivale a más o menos unos 400 millones de dólares. Y bueno, se nos reporta un accidente automovilístico de un automóvil, se impacta en la calzada de Guadalupe y Río Consulado. Este accidente automovilístico que se registra ahí, repito, en el cruce de calzada de Guadalupe y Río Consulado. No hay lesionados, pero sí están ya laborando los servicios de emergencia para retirar estos vehículos, lo que está provocando algún congestionamiento vehicular. Así que bueno, pues tome sus previsiones y extreme sus precauciones. Repito, esto es en el cruce de la calzada de Guadalupe y el circuito interior Río Consulado. Y vámonos con Raquel Flores, porque ella tiene información sobre esta... pues estas medidas son 13 líneas de acción que presenta ayer la jefa de gobierno Clara Brugada para regular el tránsito de vehículos que transportan hidrocarburos y materiales peligrosos aquí en la capital de la República. Raquel Flores con la información.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció nuevas disposiciones vehiculares y restricciones a la circulación para vehículos que transporten materiales peligrosos o hidrocarburos en la Ciudad de México. Esto tras la explosión de la pipa del gas LP ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que hasta el momento ha cobrado la vida de 31 personas y más heridos. Son 13 las medidas que incluyen la reducción del límite de velocidad, que será de 30 kilómetros por hora para todos los vehículos que transporten materiales tóxicos o peligrosos. También se prohíbe la circulación de unidades que transporten más de 40 mil litros de hidrocarburos o materiales tóxicos. Asimismo, queda prohibido que en vías secundarias haya pipas con más de 10 mil litros, quienes no podrán circular por las secundarias. En los horarios restringidos, las unidades con más de 20 mil litros solo podrán transitar de las 22 horas a las 5 horas en las vías primarias. También habrá accesos controlados, ya que se prohíbe la circulación de este transporte en vías rápidas y de acceso controlado. Las sanciones serán severas, pues se duplicarán las multas a quienes incumplan la normatividad. Habrá también radares móviles que instalarán en los 5 accesos carreteros, con las principales como son México-Pachuca, México-Querétaro, México-Toluca, México-Cuernavaca y la México-Puebla. La licencia especializada, dijo la jefa de gobierno Clara Brugada, se requerirá para obtenerla de una constancia de capacitación para esta licencia tipo E12 para operadores de transporte de sustancias peligrosas. Será obligatorio presentar dictámenes de seguridad expedidos por unidades verificadoras autorizadas por la Secretaría de Energía y la ASEA. En las imágenes, Cristian Ramírez, para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel, y vámonos ahora con Laura Cardoso, porque bueno, pues ayer se da a conocer por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua que allá en el distribuidor vial del Puente de la Concordia, donde usted recuerda hace pues algunas semanas, el 10 de septiembre, se registró este lamentable accidente, la explosión, el flamazo de una pipa de gas LP, bueno, pues que ha cobrado la vida de 31 personas. Ayer se registró pues un socavón. Laura Cardoso, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día. Y la alcaldía Iztapalapa informó ayer sobre la aparición de una grieta en el bajo puente del distribuidor vial La Concordia, en el carril de Los Reyes, La Paz, Autopista México-Puebla, lo que obligó a cerrar la circulación vehicular en la zona para prevenir riesgos. De acuerdo con la inspección realizada por la alcaldesa Leida Labé, se detectó una oquedad de 1.5 metros radial con agrietamiento proyectado de 6 metros y una profundidad de 2 metros. La trayectoria de la grieta alcanza 138 metros. Está registrada en el plan de riesgos enviado a las secretarías de Gobierno y Obras Capitalinas para su atención conforme al protocolo. Las autoridades precisaron que no se trata de un socavón ocasionado por drenaje o tuberías de agua, sino del efecto de una trayectoria de agua de lluvia que busca su cauce. Además, descartaron que la situación esté relacionada con los hechos registrados el pasado 10 de septiembre. La zona fue acordonada para impedir el paso vehicular. En tanto, se espera la llegada de las áreas técnicas responsables para intervenir en el lugar y llevar a cabo los trabajos de reparación. Es el reporte. Muy buen día.
Gracias, Laura. Gracias por tu reporte. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo allá en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, donde anunció que habrá apoyos para quienes resultaron afectados por la tormenta del fin de semana y también pues asegura que nadie se va a quedar desamparado. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Se están levantando los censos, lo más pronto posible se va a dar el primer apoyo, esta misma semana se va a dar, y después, de acuerdo con la evaluación de riesgos, se va a dar un segundo apoyo. Muy pronto nadie se va a quedar desamparado. Y además estamos haciendo una evaluación integral de las obras que se tienen que hacer a partir pues de este mismo año para evitar que haya nuevamente estas inundaciones.
Y bueno, pues a propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum, le comentaba, el día de hoy se cumple un año de que asume como jefa del Ejecutivo mexicano. Hay un comunicado que nos envían por parte de las 24 gobernadoras y gobernadores de Morena, Rápidamente se lo comento, dice: las gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación celebramos el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como los primeros 7 años de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. En este tiempo, dice este comunicado, el país ha dado pasos firmes hacia un modelo de justicia social y prosperidad compartida, lo que ha permitido a millones de mexicanas y mexicanos abandonar la pobreza y vivir bajo políticas de bienestar. Con la conducción de nuestra presidenta, estos avances se consolidan y el futuro de la transformación se afianza con responsabilidad, visión y resultados. Y es firmada, repito, por las 24 gobernadoras y gobernadores emanados de la Cuarta Transformación de Morena. Y una encuesta que publica el día de hoy el periódico El Heraldo, en donde a la pregunta ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo? Bueno, pues el 73% de los encuestados dice que está de acuerdo. Así es que, bueno, pues una buena aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum en este primer año de gobierno. Repito, de acuerdo a esta encuesta del periódico El Heraldo, 73% de los encuestados está de acuerdo en cómo está llevando a cabo su trabajo la presidenta Claudia Sheinbaum. Vámonos rápidamente con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ayer hubo partidos de la jornada 2 de la Champions League. Cuéntanos, Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, en actividad de la Champions League, en esta segunda jornada, Real Madrid terminó goleando 5-0 al Kairat Almaty en Kazajistán, mientras que Galatasaray dio la sorpresa al vencer 1-0 a Liverpool como local. En el Mundial Sub-20, el día de hoy, México enfrentará a España en lo que se refiere al segundo compromiso del sector. En el ciclismo, Isaac del Toro se ha metido al top 4 de los mejores ciclistas del mundo en este momento, mientras que en la MLB comenzaron los playoffs, donde los Mediarrojas de Boston se llevaron el triunfo sobre los Yankees de Nueva York, mientras que los Dodgers de Los Ángeles hicieron lo propio con los Rojos de Cincinnati, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que como parte de su gira denominada MAVI World Tour, Doja Cat estará ofreciendo un concierto en el Palacio de los Deportes aquí en la Ciudad de México. Esto será el próximo 18 de febrero. La preventa de boletos para esta presentación inicia, pues, en los próximos días, el 8 de octubre. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de ANDA. Volvemos.
De acuerdo a los registros de telemetría GPS proporcionados por la empresa propietaria, se acreditó que el tractocamión ingresó a la curva a una velocidad entre 44 y 46 kilómetros por hora, lo que coincide con los cálculos realizados por peritos en mecánica y tránsito terrestre. En un lapso corto de tiempo, la velocidad se redujo progresivamente hasta que la unidad quedó detenida después del impacto.
Bueno, pues es la voz de la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde. Ayer, pues, da detalles sobre esta investigación de las investigaciones, los peritajes iniciales de la explosión de esta pipa de gas LP allá en el Puente de la Concordia, este accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre, que ha cobrado la vida de 31 personas. Dice la fiscal capitalina Berta Alcalde, ya pues han concluido las primeras investigaciones y los resultados los vamos a dar a conocer la próxima semana.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 1 de octubre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Dicen que al buen entendedor pocas palabras. Y vaya que fueron muy pocas las palabras que le dirigió ayer en su comparecencia la secretaria Rosa Isela Rodríguez al senador Adán Augusto López. Quienes ahí estuvieron cuentan que el tabasqueño intentó sin éxito obtener un saludo cercano y fraterno de la titular de gobernación. Inclusive, en algún momento, parecía que iba a saludar de beso a su antecesor. Pero al vuelo cambió de opinión Rosa Isela y lo dejó literalmente en visto. A lo mejor fue casualidad, pero eso pasó justo después de que la secretaria pintó su raya de los corruptos. Dijo que quien cruce la línea del cumplimiento de la ley tendrá que asumir las consecuencias, trátese de quien se trate. Pero bueno, seguramente fue mera coincidencia y nada tiene que ver con los señalamientos contra Adán Augusto López que se acumulan día tras día.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El gobierno quiere castigar con hasta 8 años de cárcel y multas severas a quien compre, venda o distribuya vapeadores, mientras permite la comercialización de cigarrillos. Es una política absurda, producto de una ocurrencia de López Obrador.
Bajo reserva, en El Universal.
A casi 4 décadas de la famosa caída del sistema que dio el triunfo presidencial a Carlos Salinas de Gortari sobre Cuauhtémoc Cárdenas, el fantasma de aquel episodio se le apareció ayer a Manuel Bartlett, quien era secretario de Gobernación en 1988. En la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum trajo a colación el tema del fraude electoral de ese año y dijo que don Manuel tiene que explicar sus temas. Eso sí, lo reconoció como uno de los mayores defensores del petróleo y la electricidad. Nos hacen ver que no es el único fantasma que lo persigue, pues las agencias de seguridad de Estados Unidos están muy interesadas en que también explique el caso del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. De paso, ya ha entrado en aclaraciones, nos dicen, no estaría mal que aprovechara para explicar sus múltiples propiedades, la manera en que fue aceptado en Morena, su purificación y los negocios de su hijo con ventiladores, en plena pandemia.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Ayer en Ciudad Acuña, Coahuila, el CENTE inauguró la Casa Club de los Jubilados, un espacio donde los maestros jubilados de Coahuila podrán recibir asistencia, atención médica y, en caso de necesitarlo, cualquier tipo de ayuda. La inauguración la encabezó el dirigente nacional del sindicato magisterial, senador Alfonso Cepeda, quien dijo que el sindicato más grande de México y de América Latina busca proteger a los profesores tanto en su desempeño profesional como en su retiro, como una forma de reconocerles los años de servicio a quienes se dedican a la noble labor de la enseñanza de las generaciones mexicanas. El líder del sindicato magisterial eligió Coahuila para inaugurar esta primera casa para maestros jubilados, justo porque ahí comenzó su carrera magisterial y sindical, aunque se busca replicar este tipo de centros en otros estados del país. También comenta que a propósito de expresidentes, nos comentan fuentes muy cercanas a la directora de La Jornada, Carmen Lira, que es falsa la versión de que Andrés Manuel López Obrador estuvo el fin de semana pasado en casa de la periodista. No hubo tal reunión y la señora Lira no ha recibido al expresidente, con el que sigue teniendo una buena relación en su casa. Nos dijo una persona cercana a la periodista y directora del diario izquierdista.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
En el sexenio pasado, en una ocasión, llegaron cientos de delincuentes a tomar Chilpancingo, 1,000 o 2,000, declaró Andrés Manuel López Obrador, pero el presidente ordenó el retiro de la Guardia Nacional. Ahora no, a petición de la gobernadora Evelyn Salgado, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al secretario Omar García Harfuch actuar contra quienes intentan sitiar de nuevo esa capital guerrerense. La vigilancia especial del ejército y fuerzas federales y estatales se ha montado en la ruta del transporte y espacios de mayor concurrencia, como escuelas, mercados y bases de peceros. Nada de abrazos a quienes delinquen.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Les he dicho del cuento de los parlamentos abiertos. Para la reforma a la ley del amparo en el Senado se citaron a esos foros ayer y hoy, cuando ya está la instrucción de aprobarla el viernes con la mayoría oficial.
Trascendió en Milenio.
Que los diputados Petra Romero, Aremi Velasco y Luis Humberto Fernández, entre otros de Morena, se bajaron del grupo de Amistad México-Israel en protesta por la ofensiva militar en Gaza, con lo que obligaron a cancelar la reunión de instalación prevista el pasado lunes y a la cual estaba invitada la embajadora Einat Kranz-Neijer. Aunque el grupo es encabezado por el priista Miguel Alonso, fue el propio coordinador Rubén Moreira quien ofreció disculpas a la diplomática y le aseguró que a la brevedad, con o sin morenistas, se cumplirá con el trámite.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En Tlaxcala, nadie pudo contener la ovación cuando Luis Donaldo Colosio Rioja subió al escenario durante la entrega del Premio Estatal Benito Juárez al Mérito Ciudadano. Entre gritos de «Presidente, presidente» y un auditorio que parecía más un mitin que una ceremonia oficial, Colosio destacó la importancia del arte como puente entre generaciones y comunidades. El senador eligió la obra de Armando Ahuizzi y Desiderio Hernández, subrayando cómo sus creaciones reflejan la identidad mexicana y proyectan a México al mundo. En cada palabra, Colosio mezcló cultura y ciudadanía, dejando claro que su visión de país pasa por la unidad, la tradición y la grandeza del talento mexicano.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
La presidenta Sheinbaum concluye su primer año de gobierno con tareas cumplidas y con pendientes, con una suerte de dicotomía respecto a un futuro que estará marcado por las decisiones que tomen las próximas semanas, porque la lógica política indica que a 2026 debería llegar con toda la fuerza que requiere un presidente de la República para abordar de lleno la renegociación del T-MEC y los comicios intermedios del año siguiente. Los dos mayores réditos que tiene la administración de Sheinbaum, sin duda, están en la seguridad y en la forma en que ha encarado la relación con Donald Trump. Dos temas que, además, están relacionados.
José Luis Sánchez Macías.
Siguen los eventos internacionales en Acapulco. Ahora será el GNP México Major Premier Padel, que se celebrará en Acapulco del 24 al 30 de noviembre. Evento de talla internacional que es resultado de las gestiones realizadas por la gobernadora Evelyn Salgado. Además del torneo, se realizará un hecho histórico. Por primera vez, México será sede de la Asamblea de la Federación Internacional de Pádel, encuentro que reunirá a los presidentes de las federaciones de más de 100 países, que tiene como elemento adicional que el puerto de Acapulco es la cuna de este deporte, que hoy conquista el mundo y que se está convirtiendo en sede de importantes eventos deportivos nacionales e internacionales.
365 días de Ciro Gómez Leyva en Excelsior.
Le pregunto a Adán Augusto, 70 días después del inicio de su crisis, que cómo se siente al verse convertido en símbolo de oprobio para tantos, incluidos tantos de su propio bando. Yo me siento muy bien, muy tranquilo, responde sin aflicción. Te lo digo coloquialmente, el que nada debe, nada teme. Esto es de a tiro y por viaje y ya estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Persisto en el cuestionamiento, pero no se mueve un paso. Le digo que si no se considera una carga, un lastre para su grupo, partido o movimiento. No lo siento así, persiste él. Tengo el apoyo de mis compañeras y compañeros senadores, cosa que agradezco mucho. He intentado ser eficaz al movimiento y, modestia aparte, creo que le hemos cumplido al movimiento y a mis compañeros. Un apoyo que no se externa, no se hace público, le digo, por el contrario. Varios de sus compañeros no paran de apedrearlo. Es un apoyo que ahí está, cierra el párrafo y percute que no hizo nada ilegal ni ilegítimo. Repite que no sabía de los pasos criminales de Hernán Bermúdez y desvela que sí habla con López Obrador, aunque no lo ha visto en estos 70 días horribilis. Lo dicho aquí el sábado. Adán no piensa dejar el cargo de coordinador de los senadores de Morena. Y no se va porque, uno, puede quedarse. Y dos, porque no cree que tenga que irse.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Acuerdo de alza salarial entablaron Petróleos Mexicanos a cargo de Víctor Rodríguez Padilla y el sindicato petrolero al mando de Ricardo Aldana, luego de 3 meses de negociación. Derivado de ello, los agremiados recibirán un incremento de 4.5% directo a su sueldo y se determinó un aumento al apoyo para canasta básica mensual que pasa de 5.541 pesos a 6.064. También incluye mejoras en las becas para hijos de trabajadores y en los créditos de vivienda. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de ANDA. Volvemos.
No fue un asalto, no fue cobro de piso, fue un ataque directo. Hemos pedido que se refuerce la vigilancia y en especial los operativos de revisión de motocicletas en toda la alcaldía.
Bueno, pues es la voz del alcalde de Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México, Mauricio Tabe, informando sobre el asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, este propietario de una exclusiva estética ubicada en la zona de Polanco, en la cual, a la cual acudían varias figuras del espectáculo y de la política. Dice Mauricio Tabe, se trató de un ataque directo y rechaza que exista cobro de piso en la zona de Polanco. Por cierto, la Fiscalía de la Ciudad de México pues ya ha anunciado que están realizando la investigación correspondiente.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Recaudación tributaria supera meta al cierre de agosto. La recaudación tributaria entre enero y agosto de este año superó la meta programada, pero fue insuficiente para compensar la caída en la captación de ingresos de la actividad petrolera por una menor producción. También encontramos crédito bancario crece a menor ritmo. En agosto, el crédito bancario creció 4.7% anual en términos reales, su menor expansión desde octubre de 2022. En otra nota, 18.31 pesos, tipo de cambio. El peso operó en su nivel más apreciado desde julio del 2024 por la debilidad del dólar ante el cierre del gobierno de Estados Unidos. En más información, T-MEC, relación comercial podría ser ahora más bilateral, señala la USTR. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, reconoció que hay alto contenido bilateral entre el gobierno de Donald Trump y Canadá. Explicó que las conversaciones bilaterales en estos acuerdos son comunes.
Reforma.
Expropian terrenos a cercanos de Alito, toman 7 hectáreas de mamá del priista y de un supuesto prestanombres, dice Laida Sansores, que son para construir una universidad. También encontramos, ahora Adán Augusto dice ser ganadero. Dijo que este año solo se dedicó a ser ganadero y que la mayoría de sus ingresos millonarios por actividad empresarial provienen de esa actividad. Además, cierra gobierno de Estados Unidos por falta de acuerdos.
El Universal.
Combate a crimen y pobreza marca un año de Sheinbaum. Analistas consideran que el reto es mantener la lucha contra la inseguridad y corrupción en temas como el huachicol fiscal, así como continuar la buena relación con Estados Unidos. También destaca, hay que apoyar la decisión de actuar contra corruptos. La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de combatir de raíz ese cáncer corruptor es notable y debe ser apoyada sin importar a qué personas, grupos o redes afecte, dijo Juan Francisco Ili Ortiz.
La jornada.
Suspende Bolsa Mexicana de Valores a empresa de Salinas Pliego. Interrumpe cotización de acciones de Electra. Carece del porcentaje mínimo de capital social. Las deudas no se politizan, se pagan, dice Sheinbaum. La presidenta recibirá próximamente a los acreedores que el consorcio, tiene en Estados Unidos. En más información, no hay compromisos mafiosos ni pactos con criminales, admite Rosa Isela Rodríguez durante su comparecencia en el Senado. Trátese de quien se trate, si cruza la línea de la ley, asumirá las consecuencias, advierte la secretaria de Gobernación.
Milenio.
El Capitolio evalúa a Claudia Poderosa, popular, reformista. El Congreso de Estados Unidos sigue de cerca a la presidenta y la halla impulsora de la continuidad con cambio en varios documentos consultados por Milen IA.
Excelsior.
Claudia Sheinbaum cumple un año en la presidencia, mejora economía y seguridad. El PIB, las exportaciones, la inversión extranjera, la inflación y el tipo de cambio han sorteado la incertidumbre y las amenazas comerciales de Trump. Además, bajaron los homicidios dolosos y se ampliaron los apoyos sociales. También encontramos Stunam atiza crisis, exige un aumento salarial y vetan bebidas energéticas. La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe vender este producto a los menores de 18 años.
El Economista.
La llave del gasto sigue cerrada a agosto. Costo de la deuda subió 9.3%. Ingresos crecieron 2.6% anual en los primeros 8 meses. En más información, aranceles de Estados Unidos frenan exportación de acero y aluminio. Las ventas disminuyeron a partir de la aplicación de tarifas.
La Razón.
Huachicol fiscal reveló Auditoría Superior de la Federación desde 2019 fragilidad en aduanas, rutas y registros. En al menos 6 auditorías advirtió de estrategias que permiten flujo masivo de contrabando de combustible.
24 horas.
Gobierno investiga amenazas contra UNAM. Rector anuncia medidas jurídicas. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad indaga a posibles generadores de violencia en la comunidad universitaria tras el cierre de instalaciones por mensajes intimidatorios y el asesinato de un alumno de bachillerato. El rector Leonardo Lomelí señaló que actuarán legal y disciplinariamente contra quienes han sembrado la inquietud en planteles y subrayó que se implementarán acciones para reanudar las actividades presenciales, entre ellas la instalación de torniquetes con reconocimiento facial y lectores de código de barras.
El Sol de México.
México debe 54% de agua pactada con Estados Unidos. Tratado hídrico de 1944. A un mes de vencerse el plazo de entrega, las presas implicadas están a menos de 35%. En más información, una grieta cerca de la zona cero, a unos 100 metros de donde explotó la pipa de gas en el puente de la Concordia, apareció un socavón. De acuerdo con la alcaldía Iztapalapa, la grieta de 6 metros de largo y 2 de profundidad se formó por el reblandecimiento del suelo a causa de las lluvias recientes, pero descartó alguna relación con el drenaje o tuberías de agua.
La prensa.
Multas. Presenta el gobierno de la Ciudad de México 13 medidas para regular el transporte de sustancias peligrosas, entre ellas sanciones severas, horarios restringidos, velocidad controlada y radares móviles.
La crónica de hoy.
Narcoganado, donas con cocaína, catapultas, crimen innova trasiego. Los métodos de narcotraficantes para llevar droga a distintas partes del mundo son cada vez más sofisticadas. En otra información, probablemente serán ajustes a la reforma de ley de amparo, recula Adán Augusto López.
El Heraldo de México.
Aprueban 7 de cada 10 a Sheinbaum. De acuerdo con la encuesta de QM Estudios de Opinión, en alianza con el Heraldo Media Group, 73% respalda la gestión de la mandataria.
Esto.
Manda más. Con triplete de Kylian Mbappé, Real Madrid conquista a Kazajistán tras golear al frágil Kairat, que hace su debut en Champions. Los merengues son líderes del certamen europeo.
RadioFórmula.com.mx.
Soldados de Estados Unidos llegan a México. El dictamen para autorizar el ingreso de militares estadounidenses fue aprobado en el Senado con 92 votos a favor.
Expansión.mx.
Pemex abre la puerta al capital privado en busca de oxígeno, pero los impagos amenazan la apuesta. La petrolera estatal estrena contratos mixtos con privados donde cede hasta 60% de proyectos, pero retiene el control.
Infobae.com.
A horas de su audiencia, frenan detención del contraalmirante Fernando Farías Laguna en trama de huachicol fiscal. El sobrino del exsecretario de Marina obtuvo una suspensión provisional de parte de una jueza. En más información, estalla huelga en Monte de Piedad mientras la Secretaría del Trabajo llama al diálogo.
ReporteIndigo.com.
Existen aranceles que se anuncian a pesar de no ser todavía publicados, señala Marcelo Ebrard. El secretario de Economía planteó que al momento no es posible dimensionar tal impacto, dado que algunas de tales medidas ni siquiera han sido establecidas con formalidad.
Político.mx.
Ricardo Anaya enfrenta a Morena por huachicol fiscal, el verdadero robo del siglo.
AgenciaEFE.com.
El Comité de la Cruz Roja suspende sus operaciones en la ciudad de Gaza por la escalada de los ataques israelíes. Cierran en el Oktoberfest de Múnich por una alerta de explosivos e incidentes en la ciudad y capturan en Perú al presunto líder del grupo detrás del triple feminicidio en Argentina.
Forbes.com.mx.
Ingresos públicos por importaciones crecen 24.5% al mes de agosto.
El País.
Europa y los países árabes apoyan el plan de Trump para Gaza.
The Washington Post.
Trump advirtió que despedirá a empleados federales. La falta de finanzas significa que funciones gubernamentales cruciales permanecerán cerradas hasta que los legisladores aprueben más dinero.
The New York Times.
El cierre del gobierno entra en su primer día completo sin ninguna señal de que las partes cederán.
The Wall Street Journal.
Comienza el cierre del gobierno a medida que se agota la financiación, los subsidios al seguro de salud en el centro de la lucha.
Financial Times.
El gobierno de Estados Unidos cierra porque los legisladores no logran un acuerdo. En la prensa de los estados, novedades de Quintana Roo avalan ampliar aeropuerto de Cozumel. La Semarnat autorizó el proyecto para construir una nueva plataforma comercial ante el inminente incremento del tráfico aéreo. El Diario de Chihuahua, están libres otros dos secuestradores, cómplices de hermano de magistrada. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de Anda. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio de Fórmula. Vámonos con la información en esta mañana. Recuerde que no circulan vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2, quedan exentos 0 y doble 0. En la zona centro de la ciudad, movilización de servicios de emergencia debido a un incidente de un tráiler justamente en la avenida Valderas a la altura de la calle de Ayuntamiento. Maneje con mucho cuidado, sobre todo si se desplaza procedente de la avenida Valderas con destino hacia la avenida Chapultepec. También le recuerdo que se encuentra cerrado las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, calles como son la avenida Bucareli, Atenas, General Prim, tómelo muy en cuenta, por lo cual hay que utilizar vías alternas. Avenida de los Insurgentes le puede ser de gran utilidad, sobre todo para desplazarse desde la zona de Paseo de la Reforma con destino hacia la avenida Chapultepec. 11:00 tendremos una concentración en los juzgados penales en Doctor La Vista número 114 de la colonia Doctores Perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc. 12:30 también tendremos una concentración, pero esto en la zona sur de la ciudad, justamente en la preparatoria número 5 José Vasconcelos, en Calzada del Hueso número 729 de la colonia Exhacienda Cuapa, perímetro de la alcaldía Tlalpan. También tendremos una concentración más alrededor de la una, considere la afectación en la zona norte de la ciudad, en avenida Eduardo Molina, en el número 1577, en la preparatoria número 3. Durante el día también se espera arriben manifestantes a la zona centro de la ciudad, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en Doctor Río de la Loza, número 68, de la colonia Doctores, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. Ya para finalizar, en la zona norte de la ciudad, se complica el avance a través de la avenida Insurgentes, procedente de Indios Verdes, con destino hacia la zona del circuito interior. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, le comentaba, hoy se cumple un año de que la presidenta Claudia Sheinbaum asume el poder. Y bueno, pues en diferentes medios, ya escuchaba también a Adriana Romero, en diferentes medios impresos, se publica información relacionada pues a lo que se ha hecho justamente en estos primeros 365 días de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues le comentábamos también una encuesta que publica el periódico El Heraldo. 73% de aprobación tiene la jefa del Ejecutivo y una más de la jornada del Estado de México. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene una aprobación de 78.1 puntos porcentuales. Y bueno, por ejemplo, el periódico Excelsior destaca, ¿no?, lo que se ha hecho en materia de economía y de seguridad, dos rubros en los cuales se ha avanzado de manera pues muy buena en este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y otro de los temas justamente es la aplicación de los programas sociales y sobre todo en algunos de los estados en los que por muchísimo tiempo, durante muchos sexenios, pues jamás se volteó a ver, y me estoy refiriendo al caso de Guerrero. Ahí, bueno, pues hace unos meses, si no me equivoco, fue en el mes de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum, en estas tantas visitas que ha hecho justamente a esta entidad y sobre todo a Acapulco, bueno, pues anunció la puesta en marcha de un programa denominado Salud Casa por Casa. Y para hablar sobre este tema, saludo y me da muchísimo gusto pues que nos tome la comunicación, y le aprecio mucho a Iván Hernández Díaz. Él es delegado general de todos los programas sociales justamente allá en el estado de Guerrero. Iván, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días para ti, buen día para todo tu auditorio.
Gracias, Iván. Bueno, pues cuéntanos cómo va avanzando este programa importante Salud Casa por Casa y pues qué es lo que se está haciendo en este programa social.
Salud Casa por Casa, fíjate que es uno de los programas que yo creo que van a ser sello del gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. A un año ya es un programa que se está consolidando. Es un programa que tiene una vocación preventiva enfocada en el cuidado de la salud. Generalmente atendemos las enfermedades, aun cuando hablamos de sistemas de salud, de lo que generalmente estamos hablando es de atender las enfermedades. Y Salud Casa por Casa se concentra en eso, el cuidado preventivo de la salud de dos sectores de la población muy vulnerables, que son las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Arrancamos prácticamente hace un año, casi por ahí del 7 de octubre de 2024, un ejercicio que se ha llamado el Censo de Salud Casa por Casa. Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando ya han visto algunos círculos pegados en algunos domicilios que dicen salud y bienestar. Hemos censado ya a un número muy importante de personas. En Guerrero, de 432 mil personas que hay que buscar entre adultos mayores y personas con discapacidad, ya tenemos censados a 352 mil, es decir, un 80%, 82 más o menos por ciento. Y de estos que ya hemos censado, la siguiente etapa en el programa, después de ser censado, es que inician las visitas médicas, uh-huh, las visitas de enfermeras y médicos que van al domicilio, por ejemplo, de un adulto mayor, en esta primera etapa, a levantar su expediente médico. Nosotros ahora estamos trabajando, se diseñó un sistema muy eficiente que lo diseñó el IMSS. Trabajamos de manera digital ya este procesamiento de datos, este levantamiento de datos. Se hace en el domicilio con una tableta, se guarda en este sistema, y lo extraordinario es que va a estar a disposición de los médicos en el ISSSTE, en el IMSS, en IMSS Bienestar, y que a partir de este levantamiento de expediente médico, sí, de manera periódica, la enfermera o el médico van a estar dándole seguimiento a la salud del adulto mayor.
Es importantísimo este tipo de medidas, Iván, porque bueno, por lo regular siempre hemos sido reactivos, ¿no? Y no preventivos. ¿Cuántos profesionales de la salud pues están
brindando este servicio a lo largo y ancho del territorio de Guerrero?
Bueno, nosotros tenemos ya 885 personas que se encuentran recorriendo ya el territorio, levantando estos expedientes médicos. En la mayoría, fíjate que son enfermeras, pero también tenemos un número regular de médicos. La mayoría del personal es mujer. Estamos ya pues cubriendo prácticamente todo el territorio de Guerrero.
No, pues es que es importantísimo, repito, porque es uno de los estados, Iván, en donde por mucho tiempo estuvo olvidado. La verdad es que pasaban sexenio tras sexenio y jamás volteaban a ver estas comunidades.
Sí, la presidenta Claudia ha puesto muchísima atención en Guerrero. Es un estado que ha visitado 10 veces sí. En lo que va de este primer año. Y cada vez que la presidenta pisa suelo guerrerense es señal de buenas noticias. El trabajo que se está haciendo en salud casa por casa nos permite a nosotros tener la opinión muy directa también de adultos mayores y personas con discapacidad. Y la verdad es que el pueblo de Guerrero le tiene un gran cariño a nuestra presidenta.
A ver, Iván, ¿cómo va el tema? Tengo entendido que también tú estás por ahí encargado en algunos asuntos de reactivar el puerto de Acapulco después de estos dos fenómenos naturales que azotaron justamente al puerto. Me estoy refiriendo a Otis, en el huracán Otis en 2023, y a John un año después. ¿Cómo va el tema de la reconstrucción?
Pues afortunadamente se ha avanzado mucho. En el caso de Acapulco, Otis generó una devastación muy, muy fuerte en toda la ciudad, en todo el puerto, en todo el municipio de Acapulco. Teníamos un escenario que se veía muy adverso, que se dañaron infraestructuras completas como electricidad, telefonía, muchos servicios. Afortunadamente, ya a 2 años de Otis se han restablecido todos estos servicios. El puerto ya está operando, una buena cantidad de hoteles ya están en funcionamiento, el turismo ya ha tomado ya ritmos, digamos, similares a los que se tenían antes de Otis. Se han reactivado la mayor parte de las fuentes de empleo. Y la verdad es que se hizo un trabajo gigantesco, extraordinario durante Otis. Se censaron a más de 300,000 personas, imagínate, sí. En un trabajo tan complejo como eran las condiciones que había dejado el huracán Otis.
Oye, pues la verdad es que un buen trabajo que están realizando a nivel pues federal, pero también en coordinación, ¿no?, con el gobierno estatal, pues para poder sacar adelante justamente al puerto de Acapulco, volver a posicionarlo como uno de los destinos turísticos pues más apreciados, sobre todo por los capitalinos, ¿no?, y una buena parte del turismo nacional, pero también importantísimo este programa, repito, Salud Casa por Casa. Iván, pues te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana. ¿Algún mensaje final para el auditorio?
Bueno, que este primer año de nuestra presidenta pues marca un cambio muy importante. En Guerrero se recibe con mucho beneplácito. Sí. La verdad es que hay programas como Salud Casa por Casa, el programa Pensión Mujeres Bienestar, sí, para mujeres de 60 a 64, y el haber hecho universal la beca en secundaria. Creo que son programas extraordinarios que le van a cambiar para bien la vida a miles de guerrerenses.
Perfecto.
Y de mexicanos.
Así es. Iván, te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación.
Muchas gracias, Juan Manuel. Muy buen día.
Gracias, un fuerte abrazo. Iván Hernández Díaz, delegado general de todos los programas sociales allá en el estado de Guerrero. Una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, vámonos con Mara Mendoza hasta el centro de operación del metro. Cuéntanos, Mara, ¿cómo se encuentra operando esta mañana este sistema de transporte colectivo? Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio de Radio Fórmula. Les comento que la línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad, así como la línea A de Pantitlán a La Paz, ya presentan carga de afluencia de usuarios, por lo que se agilizan las salidas de los trenes desde terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda, como La Raza y Guerrero de la línea 3 y Galatao de la línea A. El resto de la red opera con afluencia de moderada a alta y avance continuo, con un intervalo que oscila entre los 5 y 6 minutos. Si se dirigen a la zona centro, la estación Zócalo de la línea 2 se encuentra abierta. Les informamos que debido a pruebas del control de trenes basado en comunicaciones que se deben realizar previo a la apertura del tramo Chapultepec Observatorio, el servicio de la línea 1 concluirá a las 22 horas durante los días sábado 4 y domingo 5 de octubre. Toma previsiones y prevén tus tiempos de traslado, ya que en las fechas señaladas, las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas de las terminales actuales de la línea 1, Pantitlán y Chapultepec. En apoyo al público usuario, se ofrecerá servicio alternativo con autobuses de RTP a partir de las 22 horas en el tramo Pantitlán-Chapultepec, hasta concluir el horario de servicio habitual, que es a las 24 horas. Si desean mantenerse informados, los invitamos a seguirnos en nuestros canales oficiales @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte importante de cómo se encuentra operando esta mañana este sistema de transporte colectivo metro. Y bueno, reiterarle que continúan los problemas viales allá en Ayuntamiento y Valderas, esto en el centro de la Ciudad de México. Un tráiler se queda atorado en el carril confinado, y bueno, pues ya se imaginará los problemas viales que se registran en esta zona. Así que bueno, pues a extremar precauciones.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues ayer hubo partidos de la Champions en la jornada 2 y bueno, pues destaca este, pues goleada, ¿no?, que le mete el Madrid al equipo de Kazajistán, Kairat, nada más y nada menos que 5 goles. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, te saludo con mucho gusto desde Los Cabos, donde el día de hoy se realiza la presentación del torneo de golf Worldwide Technology Championship, una edición más de nuestro país que viene la PGA, tendrá grandes competidores, entre ellos el estadounidense Austin Edrock, que vendrá, por supuesto, a defender su título que ganó el año anterior. Y como bien destacas, en actividad de la Champions League, comenzó con la segunda jornada, donde Real Madrid goleó 5-0 al Kairat de Almaty, 3 goles de Kylian Mbappé, otro tanto de Eduardo Camavinga y Brahim Díaz le pusieron cifras definitivas al triunfo del equipo merengue en Kazajistán, y de esto comentó Xavi Alonso.
Está en un momento en el que es decisivo prácticamente todos los partidos, ¿no? Tiene esa efectividad, es clínico en frente a la portería, y bueno, tenemos que enganchar bien con él, tenemos que hacer muchas cosas para que él tenga ocasiones, y hoy lo ha vuelto a demostrar.
Ahí las palabras de Xavi Alonso, técnico del Real Madrid, en más resultados de la Champions League. Atal venció 2-1 al Brujas como local. Marsella goleó 4-0 al Ajax. Gran partido del equipo francés en su país. Inter de Milán derrotó 3-0 como local al Slavia Praga. Chelsea venció 1-0 a Benfica, que actualmente es dirigido por José Mourinho, el equipo de las Águilas. Mientras Galatasaray dio la sorpresa al derrotar 1-0 al Liverpool en Turquía. Bayern Múnich goleó 5-1 al Pafos como visitante. Mientras que Bodo Glimt empató a 2 Santos con Tottenham, y Atlético de Madrid goleó 5-1 al Frankfurt. El técnico Diego Simeone se ausentó en este partido por la suspensión que ya habíamos comentado el día de ayer, después de encararse con un aficionado de Liverpool en la jornada 1. Y para el día de hoy, destacar que a las 9:45 de la mañana, tiempo del centro de México, el Karabaj estará recibiendo al Copenhague, Unión de Bélgica estará haciendo lo propio con Newcastle, mientras que Mónaco estará enfrentando en Francia al Manchester City a las 12 del día, y para la misma hora Borussia Dortmund recibe al Athletic de Bilbao, Napoli hace lo propio con el Sporting de Lisboa, Juventus visita al Villarreal, Olympiacos se enfrenta como visitante al Arsenal, Leverkusen estará recibiendo al PSV, mientras que el partido más destacado del día de hoy, Barcelona le estará haciéndole los honores al Paris Saint-Germain en lo que significa el regreso de Luis Enrique con el conjunto blaugrana ahora como rival, y estas son sus impresiones.
Barcelona es mi casa, 8 años de jugador, fui capitán, 6 años como entrenador, 3 en el filial, 3 en el primer equipo. No puedo decir una sola cosa mala del Barcelona, les estaré eternamente agradecidos, pero soy un profesional del fútbol, es algo que los culés saben y que comprenden, y paseo tranquilamente cada vez que vuelvo a Barcelona.
En la Liga MX se confirmó que le terminaron quitando la suspensión de un partido a Jorge Rodarte, futbolista de Cruz Azul, después de que saliera expulsado en el juego ante Xolos este domingo, pisando de manera involuntaria a Adonis Preciado. Así también Efraín Juárez fue suspendido con 2 encuentros después de insultar al cuerpo arbitral durante el juego de los universitarios ante el América en Ciudad de los Deportes este fin de semana. En el ciclismo, después del gran resultado que terminó consiguiendo Isaac del Toro en el Mundial de Ruanda, el mexicano ya es cuarto lugar del ranking de la UCI con un total de 4,504 puntos. El número uno de la lista es el esloveno Tadej Pogačar, seguido de los daneses Jonas Vingegaard y Mats Pedersen. En el Mundial Sub-20 que se está realizando en Chile el día de hoy, la selección mexicana está enfrentando a sus similares a la 1:00 p.m, tiempo del centro de México, y esas son las impresiones de Eduardo Arce, técnico del tricolor.
No, creo que igual, con mucho enfoque, con mucha responsabilidad del juego que sabemos que se viene. Detalles específicos, cuidar los detalles mínimos, siempre activos, siempre pendientes a alguna segunda pelota para terminar y que no provoquen algún daño. No, que nos sigan apoyando, que sigan creyendo en nosotros, que ojalá estén orgullosos y sigan orgullosos de lo que se propone.
Parte de lo que ha comentado Eduardo Arce, técnico de la selección mexicana sub-20, que su equipo estará enfrentando a España a la 1:00 p.m, tiempo del centro de México, dentro del Mundial sub-20. En el Mundial para atletismo en Nueva Delhi, la mexicana Osiris Machado conquistó la medalla de oro en lanzamiento de disco F44, alcanzando una distancia de 43.39 metros. Así también el Felipe Estrada alcanzó la medalla de bronce en lanzamiento de disco F47. En el atletismo, destacar que la mexicana Legna González ofreció una conferencia de prensa luego de la obtención de su medalla de plata dentro de la prueba de 20 kilómetros y se mostró muy contenta después del gran resultado que terminó consiguiendo a Legna González. En los playoffs de la MLB, los Guardianes de Cleveland cayeron en casa 2-1 ante los Tigres de Detroit como locales. Los Cachorros de Chicago vencieron 3-1 a los Padres de San Diego en casa, mientras que los Yankees de Nueva York perdieron como locales 13-1 ante los Medias Rojas de Boston, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron 10-2 a los Rojos de Cincinnati. Gran resultado para la escuadra angelina. Y dentro de la IndyCar, el español Alex Palou está involucrado en una disputa legal con McLaren. El equipo reclama más de $20 millones al piloto. El conflicto surge de una decisión de romper un contrato que había firmado justamente Palou con el equipo de McLaren para las temporadas 2024-2026, optando en su lugar por permanecer con su actual equipo Chip Ganassi Racing, Juan.
Perfecto, oye, y rapidísimo, ya Cadillac ha iniciado pues con las pruebas, ¿no? Con las pruebas del túnel de viento, esto allá en Alemania, con miras al debut el próximo año en la Fórmula 1. Pero además, bueno, pues se han estado armando de un equipo extraordinario que incluye ingenieros, mecánicos y dirección deportiva. Bueno, pues esto con miras, repito, pues a este debut de la nueva escudería en la Fórmula 1, que estará encabezada por Checo Pérez y por Valtteri Bottas, mi querido Beto.
Exactamente, y es impresionante la logística que tienen los equipos de Fórmula 1 para poderse trasladar, y sobre todo el personal con el que cuentan para poder justamente dar resultados. Ahora McLaren está dominando en la temporada de 2025. Recordemos que Red Bull lo hizo también en algunos años, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede para Cadillac en este 2026.
Perfecto, gracias mi querido Beto, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos rápidamente con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La automotriz surcoreana Kia anunció que enviará su unidad K4 Hatchback, manufacturada en el municipio de Pesquería, Nuevo León, a Europa. La armadora detalló que en los próximos meses habrá una expansión de su planta en territorio nuevo leonés con una inversión de $150 millones. La energética ExxonMobil informó que recortará a 2.000 trabajadores en todos los puntos donde opera como parte de su plan de reestructuración. La compañía estadounidense despedirá entre el 3 y el 4% de su plantilla laboral internacional. La Cámara Nacional de la Industria del Acero informó que se invertirán en el sector $8.700 millones en los próximos 5 años. La organización señaló que se buscará sustituir importaciones de Asia, ya que es momento de la fabricación mexicana. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo nombró al presidente ejecutivo de Heritage Group y de Abercrombie, Manfred D. Lefebvre, como dirigente del Consejo de Administración. La institución afirmó que el próximo dirigente es pionero en el turismo de lujo, transformando una de sus empresas llamada Silver Sea Cruises como referente global.
Gracias, Daniel. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.